transcurrido otra semana.
Tenemos bastante por conversar.
Y eso haremos en los próximos minutos.
Donatella Ungreda, déjame que te cuente.
Paul Sfeir, déjame que te cuente.
Y junto a ustedes,
déjame que te cuente.
Otro domingo, otro déjame que te cuente las noticias, los comentarios de lo que ocurrió esta semana y vamos a ver qué nos depara la semana que comenzamos hoy o mañana, como ustedes lo quieran ver. Ella,
Donatella Ungreda, y él,
Paul Sfeir, listos para ponernos a conversar con ustedes, a quienes les damos las gracias por acompañarnos, sobre la información de qué ha sido el acontecimiento de esta semana. ¿Cómo estás, Donatella? Buenas noches, bienvenida.
Hola, Paul. Bien, la semana siempre cargada de información.
Así es, una semana bien noticiosa en el ámbito nacional y en el ámbito internacional. ¿Y qué te parece si comenzamos de una vez a conversar un poquito sobre qué es lo que ha acontecido?
Vamos.
Fíjate que esta semana el exilio cubano celebró los 60 años de la llegada a Miami de la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre. Y también, bueno, por supuesto, el día 8 se celebró el Día de la Virgen y el Día de la Caridad del Cobre. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, mandó un mensaje de saludo y el compromiso, nuevamente, la reafirmación del pensamiento como católico que es, y pues para toda Cuba, para toda la gente que está luchando por la libertad, y como te digo, la reafirmación del compromiso del trabajo de los Estados Unidos a favor de la libertad de la gente de Cuba, de toda la gente en la isla. Muy interesante, el presidente Joe Biden, como les digo, y como ustedes deben saber, es católico, es practicante, de hecho, de la fe, y así lo ha reconocido él y su esposa, mandaron este mensaje a todos los habitantes de Cuba, los que están dentro y los que están fuera, y también la embajada de los Estados Unidos hizo un saludo a Cachita, a la Virgen de la Caridad del Cobre, la patrona de Cuba, y pues también dijo claramente que seguía su trabajo y su compromiso por la libertad de todos en la isla. Un mensaje importante para estos días, días en que Cuba continúa en su trabajo, en su búsqueda por la paz, por la libertad, por la justicia y por la democracia, de alguna manera, en Cuba. Muy interesante, muy importante lo que ha ocurrido y esta sinergia que hay entre los ciudadanos cubanos dentro de la isla y fuera de la isla. Muchísimo trabajo en conjunto y también muchísimo trabajo que se ha mediatizado de tal manera de poderle entregar al mundo la idea clara, la idea cierta de esta búsqueda que tiene la sociedad civil cubana por la libertad, Donatella.
Así es, y también el mismo 8 de septiembre se celebró, como bien dices tú, no solamente la aparición de la Virgen de la Caridad del Cobre en Cuba, sino también se celebra el cumpleaños de la Virgen María, por lo que muchos países latinoamericanos celebraron, Venezuela en particular, la Virgen del Valle, que es la patrona de la isla de Margarita, y una cantidad de otros pueblos latinoamericanos celebran ese día también. Así que nos ponemos en oración para que la Virgen finalmente saque a Cuba de la esclavitud.
En definitiva, una virgen y una fe que desafortunadamente los comunistas no tienen, no profesan, y bueno, la verdad es que ellos se la pierden. Para ellos probablemente la vida es eso, es un final y hasta ahí llegó y nada más. Sin embargo, no es así. Lo conocemos, lo sabemos, las personas de fe, y creemos en ese compromiso que no nos dejó un cualquiera así como un Fidel o un Díaz-Canel. Nos lo dejó Dios en persona, él directamente, sin intermediarios.
Así es.
Bueno, preocupación también en el ámbito internacional, en todo el mundo, dentro de Cuba y fuera también, sobre la situación de los presos políticos en Cuba y de toda esta gente que ha sido detenida luego del resurgimiento de la lucha por la libertad a partir del 11 de julio recién pasado. Muchísima gente que está detenida, muchísima gente desaparecida. Hay una campaña que lanzó los Estados Unidos en el transcurso de esta semana también, se llama Presos por qué, en favor de todos los detenidos en Cuba en las protestas del 11 de julio. Pero no solamente están los presos y los desaparecidos del 11 de julio, también hay más de 4 meses ya de desaparición, de secuestro, de gente que está detenida, activistas que se pusieron a reclamar ya en momentos en que no se podía más en la isla. Estos activistas que protestaron en la calle Obispo, en La Habana, el pasado 30 de abril. Todo esto comienza, Donatella y queridos amigos, bastante tiempo antes del 11 de julio. Esta situación en las calles de Cuba no es un algo que se le ocurrió a alguien, mandó la señal, le pagó a unos y vámonos a la calle. No. Esto tiene meses, por no decir años, entre centenares de personas, por no decir miles o tal vez millones, esta efervescencia que en definitiva viene dada por la irresponsabilidad y el crimen, el mismo delito que ha cometido el régimen comunista en contra de las personas. A casi dos meses, fíjate tú, de su arresto, continúa también la incertidumbre sobre el estado y el paradero del líder de la UPACU, José Daniel Ferrer, que fue visto la última vez bajando con su hijo por la calle, llegar a la esquina, doblar a la derecha y no se le vio más. José Daniel Ferrer es uno de los que está apresado, desaparecido. Se presume dónde puede estar, sin embargo no hay seguridad porque no se ha podido constatar. También los chicos del Movimiento San Isidro, que se encuentran todos en situación de secuestro, de un presidio que no tiene por qué ser porque ellos no han hecho absolutamente nada. Y ahí es donde se ve el transitar del régimen comunista y este miedo que el régimen ahora tiene, que ya no le pertenece a la gente, ya a las personas tienen su compromiso claro a favor de la libertad. Ahora es el régimen comunista el que tiene miedo. Donatella.
Déjame hacerte una pregunta, Paul. Los familiares de los presos políticos que fueron encarcelados a partir del 11 de julio, ¿han tenido algún contacto, algún tipo de información cierta sobre el paradero de sus seres queridos? ¿Se ha sabido algo?
A Luis Manuel Otero Alcántara, por ejemplo, se le ha permitido una llamada de 3 minutos a la semana, donde, bueno, él ha tenido la oportunidad de dar una fe de vida. Él ha hablado con alguno de sus familiares y dice que se mantiene de pie y de frente. Así es como está Luis Manuel Otero Alcántara. Muchos otros no lo están. Tengo entendido que el Osorbo ha podido hacer una llamada. Luis Manuel, una llamada de 3 minutos. José Daniel Ferrer no ha podido llamar y no se le tiene la posibilidad de comunicarse con su familia. A cambio de todo esto, y en la preocupación de la que hago énfasis, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en el transcurso de esta semana y viendo la seriedad de la situación, junto con la búsqueda de poder entregar internet a la isla y a todos los países que tienen escasez de libertad, por decirlo de alguna manera elegante, ¿no? Y esa es una iniciativa que ha tenido la congresista María Elvira Salazar. Pero el presidente Joe Biden esta semana prorrogó hasta el 14 de septiembre del año 2022, es decir, por un año más y unos días, la normativa que mantiene el embargo comercial contra el régimen comunista de Cuba. De tal manera que esto es una clara señal de que la administración del presidente Joe Biden finalmente se dio cuenta que el régimen comunista de Cuba utiliza cualquier ayuda que a través de sus manos pueda llegar a Cuba, que debería ir directamente a la sociedad civil y a la gente, para seguir haciendo negocio a través de GAESA, que son estos militares de la alta cúpula que siguen ensanchando sus bolsillos y sus cuentas de banco, que por cierto las tienen todas en el extranjero, porque ellos son millonarios en dólares o en euros, claro. No en pesos convertibles, no en una tarjeta de crédito que les entrega el régimen comunista. Bueno, el presidente ha prorrogado por un año y unos días más, hasta septiembre 14 del año 2022, la normativa que mantiene el embargo contra el régimen de Cuba. Las sanciones, que realmente no es un embargo, sino que son las sanciones sobre los depredadores del país, porque embargo realmente no hay. El régimen comunista puede hacer negocio con quien le plazca. No lo hace porque no tiene plata, porque se la robaron, pero puede hacer negocio con quien quiera. De hecho, los Estados Unidos, de manera humanitaria, es el país que más envía ayuda a Cuba, que más exporta a Cuba. Podríamos decirlo de una manera elegante también, es el primer socio comercial de Cuba. Es el que primero exporta alimentos, medicina, tecnología para poder tratar de entregar algún tipo de paliativo a la sociedad civil cubana, que cuando pasa a través del régimen no llega. Así es como es, no llega.
Celebramos entonces esta nueva medida del gobierno estadounidense para prorrogar al menos un año más las sanciones contra ese régimen infernal.
Bueno, fíjate tú, otra cosa que ocurrió esta semana, Donatella y queridos amigos que nos están escuchando, agentes de la seguridad del Estado detuvieron el día miércoles a los líderes opositores Guillermo Fariñas y Ángel Moya Acosta. en redes sociales se denunció el arresto de otros activistas en la jornada del 8 de septiembre. A Guillermo Fariñas, horas después, lo liberaron. Le dijeron que se lo habían llevado porque sospechaban de que no estaba bien de salud. Le hicieron unas pruebas, le dijeron, ¿viste que no estás bien de salud? Se lo llevaron a un médico, el médico le hizo las pruebas y le dijo, tú estás bien de salud. Ah, él está bien de salud. Ok, se lo volvieron a llevar preso y lo sometieron a un tremendo interrogatorio donde lo tuvieron horas castigado, ahí hablándolo, invitándolo a que confesara, no sé qué, porque él no tiene nada que confesar.
Exacto.
Guillermo Fariñas, al igual que todos estos dirigentes por la libertad que hay en Cuba, no tienen nada que confesar porque todo lo hacen de manera abierta, a cara descubierta, como se trabaja siempre a favor de la libertad. Y bueno, lo soltaron varias horas después, por supuesto, bien aleccionado, bien advertido que te vamos a llevar, que vamos a llevar a tu familia, que se te van a acabar las prebendas, no sé cuáles, porque para ningún líder de la oposición hay ninguna prebenda. Y pues así fue la cosa y así es como tienen a otros. Fariñas tuvo la suerte de ser liberado unas horas después. Sin embargo, hay cientos que no han tenido esa suerte y siguen presos y muchísimos de ellos están en lugares donde no se puede saber, no han tenido ningún contacto y hay menores, Donatella. Todavía hay muchos menores presos.
Todavía hay menores. Habían soltado a un muchacho de 14 años que necesitaba medicación para un tema anímico que él tenía, pero los demás siguen presos. Y en todo caso, sí, volviendo al señor Fariña, lo llevan preso sencillamente y la prebenda a la cual tú te referías es mantenerse vivo. Esa sería la prebenda, mantener la vida.
Sí, eso es lo que en definitiva el régimen, que es criminal y asesino, también podría tomar para sí si fuera el caso. Exacto. Sin embargo, yo creo que están lo suficientemente vigilados por el mundo que busca la libertad como para que esto no ocurra. Otro tema interesante esta semana, el Movimiento Cristiano Liberación celebró el aniversario número 33 de su fundación, coincidiendo esta celebración también con la celebración del Día de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. Eso ocurrió el día 8, como les comentaba, pero también el Movimiento Cristiano Liberación tuvo su celebración. Otras cosas que han ocurrido esta semana, pues está en huelga de hambre un joven detenido en las protestas del 11 de julio en San Antonio de los Baños y estamos atentos a cómo proceda esta situación. Una denuncia muy interesante se hizo también a finales de esta semana por parte del Observatorio Cubano de Derechos Humanos que presentó el día jueves ante Eamon Gilmore, representante de la Unión Europea para los Derechos Humanos, un informe que registra las graves violaciones ejecutadas por el régimen comunista de Cuba desde el pasado 11 de julio contra la población civil cubana. Una información bastante bien documentada dentro de lo poco que se puede, porque todavía continúa absolutamente cerrado, Donatella y amigos, la posibilidad de tener un internet libre y una forma de comunicación libre en la isla. Sin embargo, Jaxi Cires hizo divulgación de este comunicado desde Madrid, donde asegura que el documento recoge que las protestas masivas ocurridas en todo el país fueron responsabilidad con uso exclusivo de la fuerza, violaciones al derecho a la vida e integridad física, a la libertad de expresión, reunión, asociación, manifestación y un cuadro sistémico de persecución con detenciones arbitrarias y juicios sumarios con vulneración de reglas básicas del debido proceso de parte del régimen comunista hacia las personas, haciendo destacar el cómo Díaz-Canel ocasionó un cuadro de violencia marcado por la confrontación en los espacios públicos entre acólitos al régimen comunista y los manifestantes que salieron en sana paz y, por supuesto, como todos ustedes saben, absolutamente desarmados. En Cuba la gente no tiene armas. El uso desmedido de la fuerza pública incluyó el empleo de armas de fuego y así lo vimos. Vimos como personajes uniformados y otros en estado de civilidad, sin ropa, sin uniforme de militar ni de policía, disparaban a mansalva contra la población civil con un saldo de varios heridos por balas y un fallecido, un único fallecido por los momentos reconocido inclusive por el mismo régimen comunista. La persona se llamaba Diubis Laurencio Tejada, así denunció el Observatorio Cubano de Derechos Humanos esta semana también al finalizar estos días que concluyeron el día sábado en esta semana, como les digo. Donatella.
Quería comentar justamente sobre ese informe del que comentabas. La población cubana salió a protestar y ni una piedra tenían en la mano, ni un palito, ni nada con lo cual defenderse. Nada con lo cual pudiera, por ejemplo, algún individuo del orden público, aquí entre comillas, se pudiera sentir amenazado. Sencillamente tenían su presencia en la calle y eso ya de por sí el régimen lo consideró un acto de violencia y por lo tanto respondieron en esa forma desmedida. Ciertamente, sí. Abuso desde todo punto de vista.
Desde todo punto de vista. Y así sigue la represión del régimen, el descontrol que produjo el mismo régimen comunista al no querer hacer las cosas bien desde el principio, desde hace más de un año, año y medio probablemente que lo teníamos advirtiendo. El régimen siempre despreocupado y completamente alejado de la gente, del propio cubano, hizo lo que fuera con tal de acaparar unos pocos dólares más, dejó entrar junto con el turismo descontrolado también al virus chino y estamos en presencia de este grave deterioro de la familia cubana en términos de que están sepultando a sus familiares donde pueden, están sepultándolos en cualquier parte donde caigan prácticamente, los hospitales todos colapsados, llenos de muertos en los pasillos, falta de medicinas, una total desatención e irresponsabilidad de parte del régimen, no dejó entrar al dispositivo de COVAX con las vacunas que pudiesen haber salvado a muchísima gente. Se idearon este invento de estas cosas, ¿cómo es que le llaman estos candidatos vacunales? Que en definitiva no tienen ni ton ni son, nadie sabe con qué están hechos, ni si sirven o si no sirven. Y ahí está, pues, un país que no baja de 7,000-8,000 contagios diarios, siempre en el orden de los 80, los 90 fallecidos por día, una sociedad civil tremendamente agobiada y de luto por este régimen criminal. Pero la gente se tiene que cuidar ahora. Ese cuidado, déjame decirte, Donatella, que en algún momento, fruto del mismo desazón, fruto de la misma desesperación, de la misma tristeza, se puede acabar y puede convertirse en una situación muy grave, muy peligrosa. Yo soy partidario de que la gente reaccione y soy absolutamente partidario de ir a un paro nacional, cosa que ya prácticamente es solamente decirlo, estamos en paro nacional porque el país está total y completamente detenido a merced de un régimen que, como te digo, dejó entrar a un virus que tiene azotada y de rodilla a la sociedad civil.
Y es que el régimen no ha aprendido absolutamente nada de esta crisis que se produjo este año. Tengo entendido que finalmente el régimen como que se dio y entendió que esos candidatos vacunales que tienen son pura agua con azúcar y no sirven para nada y decidieron comprar un lote de vacunas Sinovac. Eso por una parte. No sé cuándo llegan ni sé cuántas son, pero sí tengo entendido que decidieron hacer una compra de dosis de vacunas chinas. Eso por una parte. Pero también dentro de ese error han decidido que para mediados de noviembre van a volver a abrir el turismo. O sea que van a traer más problema y más potenciales contagiadores al pueblo de Cuba que ya está absolutamente golpeado y que no ha logrado vacunarse con nada todavía. O sea que es doblemente irresponsable el régimen.
Absolutamente. Y bueno, para concluir la parte interesantísima e importante que tenemos de Cuba, Donatella, déjame decirte que el doctor Orlando Gutiérrez Boronat le dio una respuesta súper contundente a través de un comunicado y un video que emitió la Asamblea de la Resistencia Cubana. El doctor Orlando Gutiérrez Boronat, el principal coordinador de la Alianza de Organizaciones de la Resistencia Cubana dentro y fuera de Cuba, ha respondido a las afirmaciones hechas por el jefe de la dictadura castrista, Miguel Díaz-Canel, en una reciente reunión con la prensa estatal cubana. El primero de los segmentos tiene que ver con la narrativa falsa articulada por Díaz-Canel sobre los Estados Unidos y sus políticas anticomunistas. Díaz-Canel mintió en unas declaraciones sobre algo que él dijo que Allen Dulles, exdirector de la CIA, había dicho y que había un plan para corromper a la juventud y lograr la desaparición del socialismo en la extinta Unión Soviética y en Cuba. Díaz-Canel dijo eso y el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, pues, buscó los lugares y los libros y todas las publicaciones donde dice este ignorante Díaz-Canel que están esas declaraciones y, pues, en definitiva, se encontró que Dulles nunca escribió eso que dijo Díaz-Canel, a lo que agregó que esa cita es producto de una bien documentada fabricación soviética, eso dijo el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, contenida en diferentes manuscritos que los soviéticos circularon en los países comunistas y que revistas digitales como Rebelión, de tendencia de extrema izquierda, por supuesto, y afecta al régimen comunista, sigue repitiendo hoy en día. De todas formas que el doctor Gutiérrez Moronat desmontó esta mentira falsa de toda falsedad que el régimen comunista intenta utilizar para seguir mancillando a las personas, para seguir minimizando el esfuerzo que desde otros países se hace para seguir trabajando por la sociedad civil cubana y pues en definitiva para seguir mintiendo, porque miente, que algo queda. Esa es la política más importante del régimen comunista. ¿Qué tienes por ahí en el ámbito internacional, Donatella?
Así es, Paul, tengo dos notas que vale la pena mencionar. Una de ellas, el señor John Kenganson, director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África, o es decir, la CDC de África, dijo en una rueda de prensa que le desconcertaba que algunos países ignoraran el consejo de la Organización Mundial de la Salud de no aplicar inyecciones de refuerzo, estamos hablando de la vacuna contra el COVID-19, hasta que más personas estuvieran completamente vacunadas en todo el mundo. Sabes que hay algunos países que están considerando aplicar una dosis de refuerzo, entre ellos, por ejemplo, Alemania, Francia, Israel, pero... Sí. Todavía aparentemente no está claro en qué momento las primeras dos dosis que ya se han aplicado las personas empezaran a disminuir su efectividad. Entonces, la Organización Mundial de la Salud ha pedido a los países que esperen a aplicar la tercera dosis antes de que el resto del mundo por lo menos tenga un gran porcentaje de personas totalmente vacunadas. Algunos incluso han pedido que, por favor, en vez de reservarlas para aplicar una tercera dosis, las distribuyan o las donen a otros países para que este proceso se acelere. Por ejemplo, en la actualidad, por ejemplo, África tiene solamente el 3% de la población vacunada, solo el 3%.
Vaya, todo el continente.
Todo el continente. En el continente africano solamente se han adquirido, mira, esta es una cifra pequeñísima, 145.4 millones de dosis. Para esa enormidad de continente es muy poco. Entonces, ese es el llamado que se hace desde Johannesburg en Sudáfrica. La otra nota que les tengo, esta es en Latinoamérica. Sergio Ramírez, ¿te acuerdas de Sergio Ramírez, que había sido un funcionario del gobierno nicaragüense en los años 80 cuando Daniel Ortega había sido presidente en ese tiempo? Un funcionario de alto nivel.
Sí, lo recuerdo.
Correcto. Bueno, ahora resulta que es la más reciente víctima de la campaña de represión que está llevando a cabo Daniel Ortega. Sergio Ramírez fue premio Cervantes de las Letras en 2017 y ha sido acusado de incitación al odio y de conspiración. Estos son cargos que típicamente utiliza la Fiscalía Nicaragüense para detener y encarcelar a periodistas, a políticos opositores y a candidatos o aspirantes de la presidencia del país. Hasta este punto son 36 los detenidos o enviados a juicio y 7 de ellos han anunciado su intención de concurrir. Habían más bien anunciado su intención de ir a las urnas como precandidatos presidenciales. Son unas elecciones que van a ocurrir en noviembre también.
Así cualquiera gana.
Para que tú veas, exactamente. Entonces, el señor Ramírez huyó de Nicaragua recientemente, hace unos meses, y por supuesto no piensa regresar a su país para evitar represalias. Pero considerando que estaba siendo buscado por las autoridades y con la amenaza de que se le allanara la casa, esto a través de Facebook le contestó al dictador de lo siguiente, le dice, las dictaduras carecen de imaginación, repiten sus mentiras, su saña, sus odios y sus caprichos, son los mismos delirios y el mismo empecinamiento ciego por el poder y la misma mediocridad de quienes teniendo en su puño los instrumentos represivos y habiéndose despojado de todos los escrúpulos, creen también que son dueños de la dignidad, de la conciencia y la libertad de los demás. Dijo también, soy un escritor comprometido con la democracia y por la libertad y no cejaré ese empeño desde donde me encuentre. Mi obra literaria de años es la obra de un hombre libre. Las únicas armas que poseo son las palabras y nunca me impondrán el silencio.
Imagínate, así es como está la situación. Nicaragua es un país que está totalmente indemne también en manos de esta tiranía de Daniel Ortega, no en vano, muy cercano del régimen comunista de Cuba y también del régimen comunista de Venezuela.
Ultimísimo, el sábado 11 de septiembre, es decir, ayer, se conmemoraron 20 años de los ataques terroristas a las Torres Gemelas en Nueva York y este mismo año, a finales de agosto, se conmemoraron 20 años de la guerra en Afganistán.
Bueno, Donatella, desafortunadamente se nos terminó el tiempo esta semana. Vamos a quedar comprometidos con todos nuestros amigos para volvernos a encontrar el domingo de la semana que viene en otro Déjame que te cuente.
Así es. Estaremos pendientes de las noticias y de la información que se produzca para traérselas a ustedes en nuestro Déjame que te cuente.
Así es. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ella,
Donatella Ongreda, y él,
Paul Sfeir. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Bye.